noches. Vamos a seguir nuestro estudio en Segundo de Crónicas. Estamos viendo las vidas de los reyes de Judá. Vamos a ver en capítulo 27. Y hoy vamos a ver dos reyes. Uno que no hay mucho que decir de él, que la hizo bien realmente. Es interesante, ¿no? Que a veces las historias más aburridas, no debe de ser así, las historias más aburridas vienen siendo las que el protagonista hizo todo bien, hizo lo que tenía que hacer. Y eso es fin de canción, una estrofa y coro y salida. Y las novelas, por ejemplo, en televisión pueden durar meses y meses y meses, y es una tontería tras otra. Bueno, o sea, si eres fan de las novelas, perdón, pero sí o no, o sea, en las novelas es una tontería tras otra, una mala decisión tras otra, y eso es lo que mantiene el suspenso y el interés. Y no debe de ser así, pero creo que eso como que arroja luz un poco más acerca del ser humano y cómo vivimos, ¿no? Que la base que usamos para tomar decisiones y demás. Entonces, en Segundo de Crónicas 27, habiendo visto ya acerca del rey Usías, que hizo todo bien realmente, preparó su corazón, anduvo en los caminos de su padre David, temió a Dios, buscó a Dios, confió en Dios, Dios le ayudó, pero se enalteció. Iba tan bien que como que se llenó de soberbia. Y quiso hacer algo que no tenía que hacer. Y lo triste de eso es que como entre todas las consecuencias que le pudo haber llegado, le tocó lepra por rebasar el límite establecido por Dios y querer ya meterse en todo, ¿no? Y había un lugar en el templo especial muy cerca al altar en donde el rey podía adorar a Dios. Y era visible y la gente podía ver que, ok, el rey de nuestra nación está aquí adorando a Dios. Entonces, y lo triste con eso es que por ser leproso, él quedó excluido del todo, absolutamente del templo. O sea, queriendo ganar una cosa más, perdió todo. Pero vemos a Jotam, su hijo, y dice aquí en capítulo 27, de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar. Y de 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Parece que Sadoc aquí es el Sadoc, sumo sacerdote. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Bien, entonces, donde su papá sacó 9, él está sacando 10, por decir. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Y es interesante ver eso también. Okay, entonces, él va bien, su papá va bien, o sea, pero la gente sigue haciendo lo que quiere. Y sigue quemando incienso y sigue ofreciendo en los lugares altos. Y como vimos en el inicio, mucho del problema era al dar el inicio, el primer paso a usar lugares altos. Como yo voy a buscar a Dios, porque invocaban a Jehová en los lugares altos, en los buenos tiempos. En los malos ya estaban invocando cualquier Dios en los lugares altos. Pero que el problema de los lugares altos es que Dios dice, háganlo así, y la gente dice, ¿sabes qué? Me late más hacerlo así. Y el problema con eso es que todo lo que Dios nos dice tiene una razón, tiene un porqué. Hay un objetivo específico, y cuando nos pone un mandamiento, cuando nos advierte, cuando nos exhorta, siempre hay una razón. No es nada más su iris, como dicen los chavos. Bueno, ya ni tan chavos, o sea, creo que son de mi generación los que dicen iris, pero, en fin, no, nada más su capricho de Dios, por eso dice algo. Y no es por su capricho, sino es para que el hombre pueda coincidir con el carácter de Dios y realmente vivir en comunión con Él. Y eso es un buen objetivo. Nunca Dios está pidiéndonos que hagamos algo malo, pero el problema es que si no nos parece, nos parece malo. Si, aunque sea bueno lo que pide Dios, si a mí no me parece, ya entonces me parece malo y tengo que justificar mi manera. Entonces, podríamos decir que el himno nacional alterno de Judá durante estas generaciones de los reyes es a mi manera. Como en las graduaciones, siempre me da risa, digo, a mi manera. No lo hiciste a tu manera. Tuviste que obedecer y tomar todas las materias, llegar a clase, entregar tareas, hacer tu tesis, hacer tus prácticas, como que a tu manera la hiciste. No la hiciste a tu manera, la hiciste a la manera de la escuela y por eso te dan tu diploma. Pero sigues con tu ilusión. Y es interesante que en la vida real, aun cuando el hombre está diciendo, lo voy a hacer a mi manera, aun así, solo comprueba y justifica que el camino de Dios es mejor. Por ejemplo, Adán y Eva, desobedeciendo y comiendo el fruto, solo comprueban y justifican el camino de Dios, porque comieron y murieron. Entonces, y hasta el día de hoy, sigue lo mismo. Entonces, versículo 3, edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además, edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. Muy prudente, porque Judá estaba rodeado de enemigos. Entonces, hizo lo que tiene que hacer uno primero, es que su fortaleza era Dios. Entonces, él se refugió en Dios y él preparó sus caminos para buscar a Dios. Entonces, eso venía siendo su fortaleza desde adentro. Pero con eso, Dios le protege, pero también él está levantando muros y torres y protegiendo la ciudad. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció. Los hijos de Amón tenían que dar tributo a Usías, y probablemente al morir Usías, los amonitas se rebelaron. Pero entonces él los vuelve a sujetar, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo, 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte, y ahí está la clave. Y si quieres, esto es una buena frase que puedes subrayar. Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Entonces, el primer punto entre todo lo que dice versículo 6 es que su Dios. Y si quieres, ya habiendo subrayado, puedes poner un círculo alrededor de su Dios. Porque es el punto clave. Jehová era el Dios de Jotam, no nada más el Dios de su padre o el Dios de su antepasado David, sino el Dios de Jotam era Jehová. Entonces, él preparó sus caminos delante de Dios. Ahora, si yo voy a buscar a Dios, yo necesito buscar a Dios en sus términos. Entonces, eso es lo que es preparar mis caminos delante de Dios. Si es mi Dios, yo tengo que buscarle en sus términos, porque él es Dios. Ahora, si el dinero es mi Dios, yo voy a buscar al dinero en sus términos, ¿verdad? Si el éxito profesional es mi Dios, yo voy a buscar el éxito profesional en sus términos. Eso tiene sentido, es lógico en todas las áreas de la vida, y por alguna razón los cristianos pensamos que en este caso puedo hacerlo de otra manera, pero igual. O sea, si el dinero es mi Dios, busco el dinero en sus términos. Si el éxito profesional es mi Dios, busco el éxito profesional en sus términos. Si el casarme es mi Dios, busco casarme en los términos de un matrimonio. ¿Okay? Entonces, me dedico a eso, voy alineándome a eso, voy ajustando mis prioridades, mis horarios y todo rumbo a lo que es mi Dios. Entonces aquí Jotam preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos, aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Capítulo 28, okay, viene Acaz. Acaz tuvo un reloj del sol que aparece en otra historia para una señal que hace Dios. Pero ahí viene Acaz. Ya, okay, Usías, un buen hombre, temeroso de Dios, hombre de fe, hombre prudente, y su único error, su única imprudencia fue por su soberbia cuando quiso quemar incienso en el santuario. Su papá, eso fue su abuelo, su papá, Jotam, pero viene Acaz y dices, órale, pues entonces, pues a ver lo que con todo lo que hizo Usías, fortaleciendo alrededor las fronteras de Judá, y lo que hizo Jotam, fortaleciendo la ciudadela y la capital y todo eso, y temiendo a Dios, entonces dice, bueno, Acaz ya está como para el siguiente paso. Y como suele suceder con el siguiente paso en el ser humano, es que el siguiente paso es para atrás. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Murió a los 36 años. O sea, murió joven. Y no valió la pena la vida que vivió. 16 años como rey, nomás era para hacer miserable su país, para ser un hombre miserable, y hundir en corrupción y en perdición y en ruina la nación. Qué triste es, qué necesidad. Dice, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Acuérdate, siempre la comparación es entre cómo anduvo este y cómo anduvo David. Entonces, como David, su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, que Jesús posteriormente en el Nuevo Testamento se refiere a eso como Gehenna, que es ese valle fuera de Jerusalén, una barranca entre al sur, entre el Monte de los Olivos y el Monte de Sión, donde está Jerusalén, y el valle en medio. Y aquí abajo todavía más es eso, donde quemaban a niños, a los dioses de esos países. Hizo pasar a sus hijos por fuego. Más que un hijo sacrificó vivo en el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual, todo es consecuencia de algo, ¿no? Entonces, por lo cual, por eso, su Dios, Jehová su Dios. O sea, ahora, interesante con eso. Aquí Jotam elige y escoge a Jehová para ser su Dios. Pero lo que pasa es que el Dios de toda la tierra es el Dios de toda la tierra, aunque no toda la tierra lo acepta como Dios. Entonces, Dios sigue siendo Dios, aunque alguno sea ateo. Dios sigue siendo Dios, el mundo sigue siendo como Dios dice que es, la realidad sigue siendo como Dios dice que es la realidad. Entonces, por ejemplo, ahora en Navidad y Año Nuevo, ustedes van a tener pláticas con familiares y amigos, y cada quien va a empezar a filosofar, y cada quien va a estar hablando porque se van a poner incómodos, porque de repente van a hacer algo, decir algo, y van a saber que quizás tú no estés de acuerdo, que tú tengas otro credo, otra convicción o otro punto de vista. Entonces, ellos van a tener que filosofar y meter todo eso. Acuérdate en todo eso. No tienes que discutir. No tienes que meterte en un debate. Acuérdate a fondo de todo esto, en cualquier encuentro o choque entre ideas, que el universo es como Dios lo hizo. Y el ser humano es como Dios lo hizo. Y por eso morimos. Porque la paga del pecado es la muerte. Aunque el hombre quiera decir que no, así es. Y el mundo es como Dios lo hizo, el ser humano es como Dios lo hizo. Entonces, tú no te muevas en eso. No tienes que ganarle a nadie, no tienes que cerrarle boca a nadie. Acuérdate que todo el universo y el mismo Creador están detrás de ti, respaldando tu fe. Y no tienes que sacar armas, no tienes que amarrar navajas, no tienes que meterte en debates. Que sepas lo que es la verdad. Entonces dice, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, o sea, lo dejaron pelón. O sea, no buscó a Dios, y vienen todos sus amigos, que eran amigos de su abuelo, de su papá, y él no entiende. Dice, no, pues vamos a cambiar de estilo. Este reinado va a ser diferente, y fue diferente, bastante diferente. Pero si te das cuenta, o sea, cuando vas leyendo estas historias, como vimos el domingo, Cuando alguien elige hacer las cosas a su manera, piensa ser original, piensa vivir una vida única, y lo único que resulta de esa decisión de vivir a mi manera es vivir la misma triste, aburrida, insípida, redundante historia que cualquier otro pecador. O sea, en los testimonios, ¿no? Yo nací como muchos en un hogar así, así, así. O sea, todos los testimonios empiezan con la misma introducción aburrida, insípida y redundante. Y dirá alguno, no, pero todos los testimonios cristianos también terminan con el mismo fin feliz, ¿no? Pero es interesante, no todos estamos terminando en el mismo lugar. O sea, no todos terminan en un púlpito, no todos terminan en una clase de niños, no todos terminan orando por enfermos en el hospital. Hay más diversidad en el cuerpo de Cristo que vivir en el mundo, la neta. El mundo siempre nos quiere conformar a un perfil y una personalidad y un punto de vista. Y entre los países, es interesante, hay 193 países reunidos para hablar acerca de calentamiento global, y toda la evidencia científica está señalando que no existe. Pero 193 países del mundo tienen que estar gastando millones de dólares en su propio jet, haciendo emisiones de carbón y todo en la atmósfera, o sea, haciendo el mismo daño que dicen que no hay que hacer, y queriendo obligar a sus países a cumplir ciertas normas para algo que realmente no existe. Que la evidencia es que durante 100 años la temperatura del planeta está bajando. Pero por razones políticas tenemos que promover un temor acerca de destrucción por ecología y por el clima. La destrucción de la tierra no va a ser por su clima, ni por contaminación, ni siquiera por guerras. Lee tu Biblia. Ok, entonces, aquí estamos con esto. Están, no, pues esto, y no por eso lo otro. Pues vamos a hacer esto. Y entonces empieza él a hacer pactos. Dice, pues yo voy a hacer esto. Yo voy a mandar dinero y voy a pedir ayuda de este para que... Y empieza a servir los dioses de sus mismos enemigos. No conoce la historia. Y es interesante. O sea, yo veo que mucha gente desconoce la historia de su propia nación en nuestros tiempos. Y viven de opiniones y no de hechos. Entonces, toman decisiones de acuerdo con opiniones y no de acuerdo con hechos. Y aquí tenemos un rey que la historia de su nación indica lo que tiene que hacer, pero por alguna razón no lo quiere hacer. Entonces dice, versículo 6, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes. ¡Pum! Muertos, huérfanos y viudas, donde quiera, 120,000 hombres, es mucha población perder por una tontería. Por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Alcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000. 200,000 es todo un municipio grande. 200,000 muchachos, mujeres, muchachos y muchachas. Probablemente las viudas y los huérfanos de estos 120,000 hombres. Además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, he aquí, Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos. Pero, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Ahora, acuérdate, perdieron 10 tribus, o sea, los reyes de Judá perdieron 10 tribus a partir de Roboam, el hijo de Salomón. Y eso fue un castigo por idolatría. Pero Dios no está diciendo, ahora no quiero tener nada que ver con la casa de David. Su promesa a David queda firme. Entonces, él está cumpliendo ambas promesas. Es fiel a la casa de David y es fiel a su promesa castigar la idolatría de Judá. Entonces, el reino de Israel está, o sea, ellos quedan cautivos y dispersos hasta el día de hoy. 80% de los judíos el día de hoy no conocen de qué tribu son, porque son descendientes de esas 10 tribus, que fueron tan dispersos que perdieron todos los registros y toda la genealogía y todo se borró. Saben que son israelitas, pero no saben más que esto. Entonces, esas son consecuencias, otra vez, de tomar decisiones cuando Dios está diciendo que no. Entonces, versículo 11, oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías hijo de Johanán, Berequías hijo de Mesilemot, Ezequías hijo de Salum y Amasa hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra, y les dijeron, no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Interesante, toda esa gente invoca a Jehová, pero sirve ídolos. Y decimos, ¿cómo puede ser? Puede ser muy fácil. El día de hoy, la iglesia cristiana en todo lo que es Latinoamérica está haciendo lo mismo. Invoca a Jesús y sirve ídolos. ¿Okay? Busca fama, busca éxito. Alguien me estaba comentando de un pastor que ahora suena mucho, que está y tan así que según recibe profecías y revelaciones durante la predicación, y digo, sí, si yo no he comido, hasta yo veo una visión que aparece ahí y demás, ¿no? Pero interesante que él según está recibiendo como si Dios le marcara su celular, pon tú. Entonces él está hablando y dice, espérate, Señor, porque tu siervo está hablando. ¿Crees? ¿Ok? ¿Crees? ¿A qué hemos llegado? ¿Cómo se atreve a decirle a Dios, cállate, estoy hablando? Y es demasiado común. O sea, nos está llegando desde España, desde Sudamérica, desde Centroamérica, de veras, un clamor por sana doctrina. Y la cosa está exageradamente grave y de veras da miedo que veas todo eso. Y aquí ves a los reyes de Israel sabiendo que están en rebelión contra Dios y que Jehová es Dios, lo saben. Elías ya lo demostró cuando bajó fuego y quemó el holocausto, la leña, las piedras, el agua y todo eso. Todo el pueblo supo lo que él dijo acerca de Jezabel, se cumplió, los perros le comieron, o sea, todo eso. Y aún la gente sabe, wow, todos los profetas de Jehová dicen la verdad. Hasta los reyes dicen, no quiero que este diga de mí nada porque siempre habla mal de mí. Pues sí, es un profeta de Jehová y tú eres idólatra. ¿Qué querías que Dios te dijera de ti? Pero tenemos eso también. Y veo que cristianos vienen con propuestas y me hacen a mí a veces preguntas que yo nomás me quedo así. Digo, ¿en serio me estás preguntando eso? Ahora, vamos a ver un poco más acerca de este Acaz. Todo esto está sucediendo y no aprende. Versículo 14, entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber. Los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. ¿Te das cuenta? En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria, que acaban, el pobrecito tiene Alzheimer o algo así, porque dice versículo 5, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales los derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. ¿Okay? Eso sucede en versículo 5, y mira lo que este muchacho Acaz está haciendo en versículo 16. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. O sea, Dios les está despojando de todo lo que su abuelo y su papá había consolidado y fortalecido, le está despojando. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá en el sur, en el desierto, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco en sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Gimso con sus aldeas y habitaban en ellas. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel. Acuérdate, cuando andas altivo, cuando andas en rebelión contra Dios, no serás el único afectado. Acuérdate de eso. No serás el único afectado. 120,000 hombres muertos, viudas, huérfanos, cautivos, gente desterrada, gente despojada, tristeza y confusión, tragedia de donde quiera. Y este hombre, ¿qué le costaba? Versículo 20. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez. No que había mandado dinero, despojó, mandó todo el oro y plata del templo. Lo puedes leer en Reyes y en otras partes, menciona esto de Acaz. Despojó la casa de Jehová, cerró la casa de Jehová, clausuró todo eso. No, ya no vamos a servir a Jehová, porque mira, vamos mejor a hacer barbitas a los dioses de esos países que nos invaden, para que mejor sean leales a nosotros y no a nuestros enemigos. O sea, tiene una mentalidad así de niñito este Acaz. Así que él se imagina que si yo hago esto y el otro, y hace historias en su mente de cómo va a ser el futuro. Y en lugar de ver el pasado y trazar caminos rectos delante de sus pies. Y dice entonces, lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. O sea, le manda todo su dinero y luego viene contra él. ¿Y el rey con qué paga sus tropas para defenderse? Ni siquiera eso. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado de los sirios. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. No, o sea, si tuviéramos aquí a Acaz, le haríamos pamba, y eso porque somos cristianos y buena onda. O sea, dices, ¿qué está pensando? ¿Qué antecedente tiene por hacer así y ver buenos resultados? Ok, entonces, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, y aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Ahora, algo interesante con eso, vamos por favor a Isaías, que era profeta durante el reinado de Usías, de Jotam, de Acaz, que ese es el que estamos viendo, y de su hijo Ezequías. Si vamos a Isaías capítulo 7, aparece esa profecía que en esta temporada de diciembre se escucha mucho, bueno, se debe escuchar, muchas veces nomás escuchas, brincan y saltan los peces en el río, pero Isaías capítulo 7. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, lo que leímos ahorita en Crónicas, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo. Isaías tuvo que poner nombres proféticos a sus hijos, y este hijo, su nombre significa un remanente volverá. Entonces lleva un remanente volverá, eso es tu señal, es tu anuncio, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: Guarda y repósete, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: Vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, o sea, Isaías dice: Tú no sabes cuál es su plan, pero yo lo sé. Entonces acá nomás le dan el aviso, vienen contra ti. Isaías dice: Dios ya sabe lo que piensan hacer, así es que ya lo tengo cubierto. Por tanto, Jehová el Señor dice así: No subsistirá ni será, porque la cabeza de Sirio es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. O sea, cuando los asirios llevan ya a todos cautiverio y borran y deja, o sea, totalmente deja de ser. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. ¿Qué le está pidiendo Dios? No hagas nada, solo cree. Eso es todo lo que le pide Dios. Habló también Jehová a Acaz diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, al parecer muy humilde: No pediré, no tentaré a Jehová, no tentaré a Jehová. Estoy quemando incienso, estoy quemando a mis hijos vivos en el fuego, estoy levantando altares donde quiera, no tentaré a Jehová. De veras, pobre bestia este hombre, de veras. O sea, dices... No, o sea, no lo alcanzo a entender yo. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? O sea, de veras, ya se está acabando mi paciencia, dice Dios. Te estoy diciendo, te ofrezco una señal, y dices: No, 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 gracias. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vamos a capítulo 8. Me dijo Jehová: Toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maersalal Hasbaz. Por eso ponle Juan a tu hijo y no empieces con esas ondas de nombres bíblicos. Pero... Ese es que viene el despojo y la ruina. Eso es lo que significa su nombre. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: Ponle por nombre Maersalal-Hasbaz. Porque antes que el niño sepa decir padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco, o sea, de los sirios, y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Entonces, en lo que crece este niño, va a venir todo esto sucediendo. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé. Siloé era una fuente, un manantial pequeño en Jerusalén que aunque era poca agua, abastecía la ciudad. Pero dice, este pueblo desechó las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, o sea, el Eufrates y el Tigris, en Babilonia, los asirios. Entonces, esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Entonces, aquí está hablando Dios al niño que va a nacer de una virgen, Emmanuel, Dios con nosotros, pero diciendo, los asirios van a inundar esta tierra. Y es interesante, vamos otra vez a Crónicas, segundo de Crónicas 28, y es interesante ver este mismo Urías, el que fue testigo, mientras Isaías está diciendo eso, es sacerdote, y cuando va Acaz a Damasco para pedir ayuda de los sirios, ve un altar a un ídolo y le gustó. Entonces él manda el plano y el diseño de ese altar a Urías, el sacerdote en Jerusalén, y dice, yo quiero que me hagas un altar así. Entonces él pone ese altar junto al altar de bronce y dice, ya no vamos a ofrecer aquí, sino mis holocaustos van a ser sobre este altar porque me gusta más. Y luego vienen los asirios, ya que mandó todo su oro a Damasco, vienen los asirios y reducen y le ponen en estrecho a Acaz. ¡Qué triste! Entonces, al final del 28, cuando muere, dice que no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, o sea, murió, lo enterraron, pero no le dieron, por decir, sepelio de rey. Ahora vamos a Romanos, por favor, capítulo 1. Vamos a ver lo que unos principios que Dios aplica a toda la humanidad, no nada más los reyes de Judá, sino a toda la humanidad Dios aplica esto. Y leemos en Romanos 1:18. Primero dice que en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. Que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero ya en versículo 18, en el Evangelio es revelada la justicia de Dios, pero desde el cielo se revela la ira de Dios. Dice versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, cuando empiezas a escuchar cómo tus parientes en estos días, en fiestas navideñas y Año Nuevo, y todo el mundo empieza a filosofar, acuérdate, nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. No porque no les llevaron a escuela dominical. Ay, pues hay que entenderlo, pues qué infancia tuvo. Nadie tiene excusa. No tienes que discutirlo. No tienes que meterte en un debate. Solo acuérdate que la Biblia dice que nadie tiene excusa. Que todos ante Dios tienen que entrar en cuenta, aunque nunca escucharon, que las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siquiera para que pregunten, ¿ok? Nezahualcóyotl entendió, preguntó y dice, el verdadero Dios, el Dios viviente, el Altísimo Dios, el Dios creador de todos los dioses y todo lo que hay, no sabemos cómo es, ni conocemos sus caminos, así es que en las pirámides y todo eso, nada más vamos a ofrecer fruta y flores, porque eso a nadie le cae mal. Pero hasta ahí, porque no sabemos cómo quiere ser servido. Él muere y como en Israel. O sea, la humanidad es así, no es un distintivo de los israelitas. La humanidad es así. Él muere y vuelven al sacrificio humano y todo eso. Y en poco tiempo más llegan los españoles a borrar todo. Y siempre como que vemos a los españoles, ay, qué horribles, qué malvados y bla, 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 bla. Pero si tú dices, ok, ¿qué tal si el pueblo escogido hubiera sido el pueblo azteca? Entonces, si Dios está mandando profetas y diciendo, no hagan así, no hagan así, no tiene sentido, eso es insensato, es imprudente, eso es hasta inhumano. Y por fin, en lugar de mandar a los asirios, manda a los españoles. Es en efecto, es lo que hizo. Dices, no, pues sí, porque en la primaria te dijeron una cosa, otra vez no estás basándote en hechos, sino en opiniones. Hechos están en la Biblia, opiniones están en las aulas. Entonces, dice, Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a toda la humanidad, lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, que incluye al mismo ser humano. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Okay? La necedad es lo que nos mete en tinieblas. La necedad nuestra es lo que nos confunde y nos deja en ignorancia. Lo puedes leer en Efesios capítulo 4, del 17 en adelante, al 24, 28. Dice, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Por eso cuando empiezan a filosofar, tú relájate. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, que para mucha gente el día de hoy su Dios es cada uno. Es su propio Dios. Y cada uno establece su propia verdad, su propia realidad, su modo de vivir y demás. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, otra vez hay consecuencias. Porque Acaz hizo esto, Dios hizo esto. Porque la humanidad hizo esto, Dios hizo esto. Dios dice, ok, entonces ahora vas a servir tus deseos. ¿Quieres que tus deseos, lo que a ti se te ocurre desear, quieres servir eso? Ok, ahora lo vas a servir hasta ser su esclavo. Eso es lo que pasó con los asirios. Dios dice, ok, ¿quieres servir los dioses y los asirios? Los van a servir. Y hasta que lloran por ese servicio y servidumbre a esos dioses ajenos. Ok, y durante 70 años estuvieron cautivos en servidumbre. Ok, ¿quieren servir a esos dioses? ¿Les encanta el idioma de los de Babilonia? ¿Les encanta el idioma de los persas? Ahora se lo van a aprender. Y van a cantar su himno nacional. Y van a hacer honores a su bandera. Y van a poner nombres a tus hijos conforme a su gusto, no conforme a tu gusto, como pasó con Daniel y sus amigos. Que el rey cambió los nombres de Daniel y sus amigos. Entonces, ok, bueno, pues ten. ¿Quieres esto? Pues te lo doy así, a paladas así. Y les doy, hasta que ya no tengan en qué llevar todo lo... O sea, sí, ténganlo. Versículo 26. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Parece ser una referencia a la prostitución. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Otra vez, consecuencias. ¿O qué quieres esto? Pues tenlo, hasta que ya salga por tus narices, dice Dios en Números, con los hijos de Israel también. Oh, ¿quieren carne? Ahí extrañan esto. Ay, pues esto era mejor en Egipto. Ok, pues ahí les va. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y parece que cuando vemos a Acaz estamos viendo un hombre así. No aprobó tener en cuenta a Dios. Entonces, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Porque eso sería quizás la única explicación por lo que vemos en Acaz, que simplemente no entiende. O sea, le explican así en manzanas y peras cómo rectificar, cómo volver a traer seguridad y paz a su país y a su propia vida, y no entiende. Entonces, Dios les entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados o repletos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y fíjate que eso lo tomamos como normal, que en la adolescencia es normal ser desobediente a los padres. Aquí la Biblia dice que eso es fruto de una mente reprobada. Eso no es, para Dios no es normal. Eso no es deseable, eso no es de reírnos tampoco. Entonces, desobedientes a los padres es fruto de necedad profesando ser sabios y no queriendo dar gloria a Dios. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, como Acaz. O sea, eso era historia reciente. Él no decía, ¿a poco Dios castiga al mal? O sea, eso no para acá, eso no era como que, ¡ay, no lo sabía! Era parte de la historia de su familia, no solo de su nación. O sea, tu bisabuelo, esto, y, o sea, eso es, o sea, en el álbum de fotos, ahí está todo. Oye, ¿y por qué? Oye, ¿por qué nunca puedo visitar a mi abuelo Usías? Porque es leproso, hijo. ¿Por qué? Porque se metió en el santuario donde no le correspondía y quiso quemar incienso y Dios le castigó así. Oye, ¿nunca se le va a quitar la lepra? Nunca. Oh. Habiendo entendido el juicio de Dios, como Acaz, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y una última nota con eso. ¿Ves que dice que Jotam anduvo en los caminos de su padre David y su padre Usías y hizo bien y Dios le fortaleció y él preparó sus caminos para buscar a Dios? Ahora, en todo eso, esto que dice que no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos, porque hay miles de cosas quizás que tú y yo nunca haríamos, pero nos complacemos de los que las hacen. ¿Ok? Entonces puedes ver cosas en televisión o películas, hasta en deportes. Puedes saber de otro que, bueno, yo no lo haría, pero por eso tengo un abogado que él se encarga de esto. Porque yo tengo que ser limpio y yo no puedo ser chueco, pero entonces contrato a alguien que no le importa. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque eso es ya tomar pasos hacia la necedad. Y esto que vemos en Romanos 1 nos dice que esos escalones, por lo cual Dios hizo esto, por lo cual Dios hizo esto, por lo cual Dios hizo esto, y por fin una mente reprobada que no entiende. Pero aún con esa mente reprobada que no entiende, si vamos a Efesios 4, dice que así, estando así en tinieblas, ignorantes de Dios, ajenos a la vida de Dios, podemos aprender de Cristo. Eso es lo que voltea todo otra vez. Y vamos a ver en la próxima historia en Crónicas acerca de Ezequías, un hombre que, y puedes decir, no, pues tus antecedentes. Por eso me da risa muchas veces cuando piensan que te tienen que, para que tú sepas cómo llegué a ser un pecador común y corriente, yo necesito narrarte toda mi historia. Y si es posible, de mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos y todo lo que yo sé, todos mis antecedentes y todo lo que sucedió en mi infancia, te va a explicar por qué soy un pecador. Cuando la Biblia dice que soy un pecador porque soy descendiente de Abraham, ¿verdad que Dios va al grano? Entonces, Y lo que pasa es que en eso como que nos perdemos, en esas razones y no, pues por eso, ¿qué quieres que yo haga? Pues desde niño, como no me dejaron jugar en mi triciclo un sábado, por eso soy robacoches. Por frustración. O sea, y yo he oído cada razón que yo nomás me quedo así, digo, ¿de dónde sacas esa suma, no? Ahora, y ves a alguien como Acaz, con un abuelo y un padre, ¿qué te falta? O sea, con eso nomás sigue caminando en los pasos que ellos ya te han marcado. Pero por otro lado, tienes a Ezequías, el hijo de Acaz, que él podría decir, ah, bueno, pues pobre de mí, porque pues yo tuve un papá que fue bien necio, bien terco, y nunca hizo caso a Dios. ¿Y qué niñez tuvo Ezequías? Si Acaz quemó vivos a sus hijos en el fuego, o sea, Ezequías crece sabiendo, o sea, por sorteo, sobreviví. gracias a Dios. Pero tú y yo, por sorteo, estamos aquí, ¿o no? ¿Por suerte? Porque muchas veces cuando empezamos a contar nuestra historia, no, pues así, y luego no sé, pero fue trágico porque pasó esto y mi papá murió en un choque, o mi mamá hizo esto, o tomó esta decisión, o yo crecí así, y que esto, y todo es una serie de tragedias y cosas inexplicables. Y llegamos a pensar que, sí, y un día pues sentí una inquietud y alguien me habló de Cristo y como que llegamos a pensar que hasta por suerte estamos aquí. Pero esto no fue un sorteo, porque Dios nos conoció desde antes de del principio del mundo, de la historia. Y nos escogió en Cristo, dice Efesios capítulo 1, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en Cristo. Y nos escogió y dice, este va a estar aquí. Y tú dices, sí, pero me parece cosa de suerte. Si te parece cosa de suerte, ya estás en el camino de Acaz. Porque él dice, ya sé lo que haré. O sea, voy a quemar incienso a los mismos dioses que ellos sirven. Y si yo quemo mejor incienso o más incienso, a lo mejor esos dioses ya me empiezan a apoyar a mí y no a ellos. ¿Te late? Esa es la mentalidad de que no entiendo causa y efecto. Porque todo es por suerte. Pero el cristiano entiende que la causa es la gracia de Dios y el efecto es salvación y paz con Dios. Y eso es toda la causa y efecto que me interesa hoy. Que Dios me amó, que Dios me escogió en Cristo, y estoy tratando de descifrar ese amor y descifrar ese favor inmerecido, su gracia, en mi vida, en acciones de gracias cada día. Y eso es lo que vamos a ver después en Ezequías. ¿Qué tal si oramos? Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y pedimos, Señor, que podamos nosotros ponerle reversa en el camino de los necios, que vimos en Romanos, que vimos en Acaz, que hemos visto en muchas historias en la Biblia, y queremos, Señor, que mejor en el camino de los sabios, cuyo primer paso es el temor de Jehová, caminar en esto. Y habiendo visto y habiendo entendido, Señor, andar delante de ti, preparando nuestro corazón, preparando nuestros caminos, para buscarte y tomarte como Dios todos los días de nuestra vida, sabiendo que es difícil y cada generación ha tenido que vivir en un mundo que no le presta ayuda para buscarte. Y no somos mejores que nuestros padres. Y si llegamos a hacer algo mejor que ellos han podido hacer, será por tu gracia. Entonces, cada uno como está, Señor, y así estamos en nuestras situaciones y sintiendo que, no, pues es una, no sabes qué carga genética traigo de mi familia, y todas estas razones que traemos ante ti, Señor, quedan nulas ante tu gracia porque es favor inmerecido. Entonces, Señor, agradecidos por tu favor, agradecidos por tu amor, nos presentamos. Pidiéndote, Señor, entonces que en nuestros días, cada uno de nosotros en su generación pueda ser sabio, pueda ser prudente y que pueda andar cada uno aquí en los caminos de David, un hombre cuyo corazón era como el tuyo y por eso sabía responder ante ti en cada situación. Y pedimos, Señor, que cuando estamos rodeados de edomitas o amonitas o asirios, aún los de Efraín que deberían de estar de nuestro lado, que podamos confiar en el Dios de David y hacer lo que haría David. Entonces, Señor, toma tu palabra. Hazla fructificar en nuestra vida, te pedimos, Señor. Glorifícate. Glorifícate en nuestros días, en nuestras decisiones, nuestras conversaciones, Señor. Glorifícate a hacerte presente y para hacerte también visible en nuestra generación. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.